Bienvenidos, queridos oyentes, una nueva semana con todos ustedes en micrófonos de HM Radio, en el programa Punto de Apoyo. Para todos ustedes, algún tema que pueda servirles para no perder el norte en las verdades que deben de permanecer invariables en nuestra vida, si no queremos que nos arrastre el vendaval, ¿no? Porque estarás de acuerdo conmigo en que no estamos en una época precisamente de bonanza, de quietud, de tranquilidad, ¿eh? En
todo lo contrario, ¿no?
Claro, en temas doctrinales y culturales estamos en una época en la que, bueno, pues no vamos a lamentarnos, pues seríamos tan tontos de lamentarnos de vivir la época en la que Dios ha querido que vivamos. Entonces no podemos cometer el error de lamentarlo, sino todo lo contrario, lo propio de una persona que se ha enterado de lo que vale un peine es estar agradecida por vivir y, por supuesto, por vivir su época, ¿no? Que es la nuestra.
Sí, he oído decir, ¿no?, que no es nada de tiempos malos, tiempos muy buenos, justamente para los
para
cristianos.
Para nosotros los mejores
tiempos
son los
muy buenos, porque es el momento donde podríamos demostrar, donde se puede demostrar el valor
además,
de nuestra fe, ¿no?, y de nuestra verdad.
Bueno, también es cierto, es decir, que le podemos ver esa parte positiva, pero todavía en un plano más elemental y anterior a ese, es que no podemos pretender que otra época sea mejor, porque es que no existe para nosotros otra época que la actual. Lo demás existe en la historia, o en el futuro, o en el que no vamos a vivir. Vamos a vivir nuestra época, ¿no? Y en esta época debemos de desarrollar lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de nuestra persona. Y ese es el problema, de que efectivamente en unas épocas de la historia, en unas épocas culturales, es más fácil y en otras más difícil el desarrollo integral de la persona. Es decir, que todos los seres humanos consigamos la plenitud de vida es lo ideal. Y en esta época nuestra, pues hay una serie de peligros para conseguir eso, en ustedes que me oyen y en nosotros que nos toca hablar ahora, una serie de peligros que interesa detectar, pues para atajarlos, para combatirlos y pues que no nos lamentemos cuando sea demasiado tarde de que perdimos el tiempo miserablemente en nuestra existencia y nos dejamos embaucar por mentiras que abundan, por desgracia también, en nuestra época. Esos estamos salen cuando necesitamos puntos de apoyo, es que decíamos que las cosas están revueltas y abunda la inestabilidad, abunda la mentira, abunda la confusión. Hay mucha gente que vaga por el mundo sin saber por qué está aquí, a dónde va, qué fines tiene su vida, cómo llenarla. Y vamos a intentar en estos programas poco a poco ir encontrando esos puntos que todos necesitamos para tirar para adelante, ¿no? Uno de los puntos fundamentales quizás es, y que se está perdiendo ahora en nuestra cultura, es el valorar muy poco la vida humana y empezar a valorar, sustituirla, la vida humana y por consiguiente también perdiendo la trascendencia, la vida religiosa del hombre, que forma parte de la vida humana, claro.
Pero es como consecuencia, yo creo que es consecuencia, ¿no? De la pérdida de la trascendencia del ser humano es lo que lleva a esta situación de falta de respeto por la vida, ¿no?
Sí, una consecuencia, efectivamente. Pero yo iba por el tema de que cuando el hombre pierde el sentido religioso y trascendente de su vida, como es un ser religioso por naturaleza, pues busca poner la divinidad en otras cosas. Volvemos al paganismo, ¿no? Ahora mismo estamos en una época de neopaganismo. Se está intentando por algunas instancias culturales el que el hombre abandone la auténtica religiosidad, es decir, el culto al verdadero Dios, y sustituirlo por otros ídolos, otros dioses que, claro, no son nuevos. Para cualquiera que no sea un ignorante craso de la historia de las religiones y la historia de la antropología, pues el tema del panteísmo no le suena demasiado ajeno, ¿no? Es decir, el panteísmo
no es nuevo.
No, Dios no existe, Dios está en todas partes, la naturaleza es Dios. Bueno, pues esto de que la naturaleza es Dios parece que poco a poco va ganando terreno, es decir, va ganando terreno el paganismo que adora al Dios naturaleza, ¿no? ¿No existe Dios como autor de los seres humanos racionales, irracionales y del cosmos material? Pero el hombre, lógicamente, siempre buscando a quién adorar, pues adora la naturaleza. Y una película que ahora mismo está siendo muy taquillera en España, que es, no es española, pero ahora mismo le toca triunfar aquí en nuestras salas de cine, pues peca de esto, ¿no? Peca de intentar deslumbrarnos, desorientándonos y desenfocando lo que debe representar la naturaleza en la vida del hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, como es algo que se está metiendo culturalmente en nuestra sociedad y que puede apartar a la gente de la adoración al verdadero Dios, porque en el fondo si sustituimos a Dios por los ídolos, pues estamos tirando piedras contra lo que decíamos al principio, nuestras posibilidades de desarrollo humano pleno, que es lo que al final nos interesa a todos, el que no acabemos la vida, repito, como decía antes, no acabemos la vida lamentándonos de haber desperdiciado los pocos años que tenemos de vida, porque ¿cuántos tenemos? ¿70, 80, 90?
Por ahí, no muchos.
Pero ¿qué es eso? Si es que es una ridiculez, comparado con los millones de años de existencia del universo, del mundo, del planeta Tierra, pues nuestra vida es insignificante, pero son 70 años que para nosotros es lo fundamental. Ahí nos jugamos nuestra existencia y nuestra eternidad, porque el hombre es inmortal. Y por lo tanto nos jugamos en 70 años lo que va a ser nuestra vida futura, nuestra vida definitiva. Importa, por lo tanto, mucho el no equivocarnos, ¿no? Bueno, pues esto quizás no sea lo más importante, pero es un problema actual y por eso hemos querido traerlo al programa. He traído, como siempre, del periódico ALBA, este diario semanal que recomiendo a todos nuestros oyentes, que está
sale los viernes.
Sale los viernes en los kioscos, lo pueden encontrar ustedes, no en todos, porque hay algunos empeñados en que este tipo de publicaciones formativas desaparezca, ¿no? Parece que tienen interés en destrozar más que en construir. Y puede que en algunos kioscos no encuentren la publicación ALBA por diversos motivos. Pero bueno, si la buscan, la encuentran. En su ciudad seguro que encuentran un kiosco donde adquirirla. Y dice así, Avatar, que así se titula esta película, dicen que es la película más taquillera en la historia de España. En los años que lleva el cine en España, decir que esta es la película más taquillera, pues es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? Por la influencia social que tiene, ¿no? Porque
y la cantidad de gente que va a estar influida por ella, ¿no? O que puede estarlo, vamos.
Bueno, vamos a leer las palabras que dice aquí el bueno de Enrique García Máiquez, que es el crítico de cine de esta publicación. Y al hilo de sus palabras, pues se nos pueden ocurrir cosas con las que ampliar, desglosar, comentar sus ideas, ¿no? Dice, la mejor imagen de Avatar, la película, la pone el público. Dice, al ser en tres dimensiones, a los asistentes nos colocan a la entrada unas grandes gafas, como unas anteojeras, que te imponen los colores, uno rojo, otro verde. Queda una imagen de una impresionante justicia poética y un bonito recuerdo a Ramón de Campoamor. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Bueno, esto lo decía Campoamor, pero no lo apoyamos, ¿no? Esto de que nada es verdad ni mentira lo diría Campoamor, pero bueno, sería un rato así que tuvo de pesimismo, ¿no? Dice Enrique García Márquez, efectivamente, la película de James Cameron puede verse según dos cristales. El rojo correspondería a una historia bastante violenta de ciencia ficción y aventuras que recuerda a ratos la guerra del Vietnam y a ratos una de indios y vaqueros. Entre los cinéfilos más exigentes, los menos, apuntilla él, hay críticas acerbas a la escasa imaginación que esta dimensión de la película demuestra, pues se han limitado a colorear de azul a unos indígenas con aire Masái, un aire de Masái, y a poner a la flora y fauna de toda la vida luces de más y patas de más, respectivamente. Bueno, quiere decir que adorna mucho la flora y la fauna, pues poniéndole aditamentos de colores o de más patas de las que le corresponde, etc. Con todo, es lo que más ha interesado al público, esta faceta de la película, ¿no? Es decir, son personajes de azul, que tienen la piel azul, unas orejas puntiagudas, una fisonomía un tanto humanoide, pero de ciencia ficción, ¿no? Dice, lo más interesante, sin embargo, corresponde a la anteojera verde. Más interesante y más criticable, la película es un alegato ecologista radical que no duda en conceder a la naturaleza una liturgia, una estética y una mística, nada menos. Una caricatura de la civilización humana, de la civilización humana es burda y despiadada. Los humanos somos crueles, codiciosos, ruidosos, sucios, violentos y estúpidos. Esta es la visión que da del hombre, ¿no? Repito, la película es un alegato ecologista radical que no duda en conceder a la naturaleza una liturgia, una estética y una mística, y pone a los humanos, a la civilización humana, de crueles, codiciosos, ruidosos, sucios, violentos y estúpidos. El rechazo de la humanidad alcanza el paroxismo con el abandono del propio cuerpo mediante el avatar, entre comillas. Lo ha señalado el perspicaz filósofo Alejandro Martín Navarro, que en su blog Albayalde ha añadido: a todos nos molestan los bloques de 12 pisos, los atascos, el humo de las industrias, la destrucción de los bosques y la muerte de las focas. Y en cierto modo a todos nos fascina el modo de vida sencillo de las comunidades preindustriales. Los hombres de nuestro tiempo somos rusonianos, al menos de corazón, y el deseo de volver a la madre naturaleza es tanto más fuerte cuanto más lejos de ellas nos sitúa la cultura. Pero lo que oculta esta impugnación de la cultura, de la civilización y de la colonización es que la naturaleza ha sido para el hombre durante milenios el reino de lo hostil. Primero lo hostil en nosotros mismos, como instintos contra los que había que luchar para mantener un orden social precario. Y desde luego lo hostil en lo otro, como enfermedades, plagas, muertes prematuras. Lo que no nos muestra ninguna de las representaciones eco-utópicas antioccidentales son las enfermedades infantiles, los sorprendentes problemas de superpoblación en ausencia de la agricultura y la ganadería, las sequías, las plagas, las epidemias, los terremotos, las inundaciones, la extinción de pueblos enteros. La vida del hombre en ese estado natural no es un apacible dormitar en los árboles, sino un penoso esfuerzo por vencer día a día la posibilidad inminente de la propia muerte. Si sobre la pantalla la técnica de la superposición de dos colores produce unos efectos tridimensionales espectaculares, no dejan de ser llamativos los efectos que el truco de la superposición de los colores metafóricos produce en la mente despierta. Por un lado, debería ser inquietante para todo ecologista de pro, ver cómo el verdadero atractivo de la película son las batallas contaminantes y las ardientes explosiones y las naves espaciales con la de CO2 que deben de emanar. Se detecta cierta incoherencia en postular un mundo idílico de armonía absoluta llamado Pandora y abrir uno mismo la caja de los truenos para hacer caja. Y por el otro lado se rinde un inconsciente homenaje a la capacidad de autocrítica de la civilización occidental. Mientras que en Pandora todos los indígenas están a una, entre los humanos hay discusiones, problemas éticos y hasta rebeliones. La discrepancia intelectual es otra característica de la civilización que nos distingue del estado salvaje. Espero haberla ejercido en estas líneas. Bueno, lo primero que queda aquí claro es que efectivamente esta película va a sacar dinero descaradamente, sí, pues con contradicciones.
Un canto a la naturaleza excesivo.
Claro, y utópico, ¿no?
Es decir, utópico.
Porque, como dice aquí este hombre en su blog, el Alejandro Martín Navarro, pues hombre, está muy bien, nos molestan a todos ciertas manifestaciones de la civilización, el humo, los atascos, los bloques, sí, de 12 pisos.
Pero siempre han molestado, lo que pasa es que ahora de repente sí hay como un despertar a favor de la naturaleza, pero no sé, que no se entiende como muy bien, no está muy justificado, porque es con abandono de otras cosas mucho más importantes.
Efectivamente, que bueno, que eso, este de idealizar la naturaleza, pues es sacar de contexto, dejar de exponer que la naturaleza pues está para ser también dominada por el hombre, y que gracias a ese dominio sobre la naturaleza, pues todas estas manifestaciones indeseables, que a todos estos ecologistas también les supondrán indeseables, pues no cabe duda de que las enfermedades, las plagas, todo lo que la naturaleza desenfrenada conlleva y que el hombre hasta cierto punto es capaz de controlar y de defenderse de ello, pues ha sido necesario y conveniente para la civilización humana. Por lo tanto, el idealizar la naturaleza tiene, hay que verla, como dice muy bien el Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas in Veritate, ¿no? Dice, el tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que nacen de la relación del hombre con el ambiente natural. Este es un don de Dios para todos, el ambiente natural, y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y para con toda la humanidad. Bueno, pues en esto quizás el ambiente pues vaya bien orientado, es decir, todo lo que sea despertar nuestra responsabilidad para con la naturaleza, pues es bueno. Eso es una faceta de esta de este ambiente cultural actual que hay que aprovechar, ¿no? Es decir, la sensibilidad de todo el mundo por cuidar la naturaleza es bueno. Nos lo recuerda aquí el Papa, que el uso de la naturaleza representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y para con toda la humanidad. Cuando se considera la naturaleza y en primer lugar al ser humano fruto del azar o del determinismo evolutivo, que es algo de nuestra época, disminuye el sentido de la responsabilidad en las conciencias. El creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora de Dios que el hombre puede utilizar responsablemente para satisfacer sus legítimas necesidades materiales e inmateriales, respetando el equilibrio inherente a la creación misma. Si se desvanece esta visión, se acaba por considerar la naturaleza como un tabú o intocable, o al contrario, por abusar de ella. Es decir, que estos son los grandes peligros que corremos los humanos respecto a nuestra relación con la naturaleza. O considerarla un dios, un tabú intocable, que oh, lo que dice ahora mismo el Evo Morales en Bolivia, ¿no? Es decir, que es más importante la madre naturaleza que la vida de las personas. Esta es una clara manifestación de idolatría por la naturaleza, al considerarla un tabú, intocable, es decir, que este buen hombre ha caído de lleno en uno de los extremos de los errores que a los que estamos tentados todos los humanos cuando consideramos cómo debe ser nuestra relación con la naturaleza. Pues ahí está el error de Evo Morales, representado por él y por otros muchos, y que el Papa aquí nos lo señala, que considerar la naturaleza como un tabú, o por el contrario, que está el otro, los que abusan de ella irresponsablemente porque se creen dueños de todo lo que se le ha dado de una manera gratuita, como es la naturaleza y la vida, que se nos ha dado a todos sin merecerlo y sin que nosotros hayamos tenido ningún mérito en vivir y ni en disponer de tantas bellezas y de tantos medios materiales. Y no podemos caer ni en un error ni en el otro. Ambas posturas no son conformes con la visión cristiana de la naturaleza, fruto de la creación de Dios. La naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad, dice el Papa. Ella nos precede y nos ha sido dada por Dios como ámbito de vida. Nos habla del Creador, la naturaleza, y de su amor a la humanidad. Me decía hace poco una hija mía que estaba estudiando en la universidad, pues el materialismo marxista, ¿no? De cómo los marxistas procuraban, en el cine en concreto, que no hubiera películas que exaltaran la belleza de la naturaleza.
Sí.
De la naturaleza. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como dice aquí el Papa, la naturaleza nos habla del Creador, de Dios, y de su amor a la humanidad. Entonces esto, el fomentar la espiritualidad del ser humano, pues no le gustaba mucho a Lenin, y lo primero que hizo fue pues procurar que en el cine no nos hablara de la naturaleza en cuanto a que podía ser un medio de que el hombre llegara a Dios. Dice, la naturaleza nos habla del Creador y de su amor a la humanidad. Está destinada a encontrar la plenitud en Cristo al final de los tiempos. También ella, por tanto, es una vocación. La naturaleza está a nuestra disposición no como un montón de desechos esparcidos al azar, sino como un don del Creador que ha diseñado sus estructuras intrínsecas para que el hombre descubra las orientaciones que se deben seguir para guardarla y cultivarla. Pero se ha de subrayar que es contrario al verdadero desarrollo considerar la naturaleza como más importante que la persona humana misma. Aquí el Papa además va directamente al error que mencionábamos antes del Evo Morales y todos los nuevos panteístas idólatras, ¿no? Se ha de subrayar que es contrario al verdadero desarrollo incluso humano material, considerar la naturaleza como más importante que la persona humana misma. Es decir, no se puede considerar más importante que la persona humana misma nada de lo que existe en la creación. La creación, la persona humana, es lo más digno, lo más importante, lo que más merece respeto, atención y cuidado por parte de todos. Por supuesto del hombre, que es al único que se le puede pedir responsabilidad en sus actos. Esta postura conduce a actitudes neopaganas o de nuevo panteísmo. La salvación del hombre no puede venir únicamente de la naturaleza, entendida en sentido puramente naturista, naturalista. Por otra parte, también es necesario refutar la posición contraria, que mira a su completa tecnificación, porque el ambiente natural no es solo materia disponible a nuestro gusto, sino obra admirable del Creador y que lleva en sí una gramática que indica finalidad y criterios para un uso inteligente, no instrumental y arbitrario. Hoy muchos perjuicios al desarrollo provienen en realidad de estas maneras de pensar distorsionadas. Reducir completamente la naturaleza a un conjunto de simples datos fácticos acaba siendo fuente de violencia para con el ambiente, provocando además conductas que no respetan la naturaleza del hombre mismo. Diría que además el Papa nos dice que el no respetar la naturaleza acaba como teniendo una consecuencia, que es el ataque al propio hombre. Es que en el fondo dice el Papa que hay una armonía entre la naturaleza y el hombre, que el que no sabe reconocer la mano de Dios detrás de del medio natural no lo reconoce detrás del hombre, por supuesto. Bien, y esto me dices que se nos acaba el tiempo. Hay más cosas del Papa sobre este tema muy profundas, y, bueno, que no puedo leer todas. Están en la encíclica Caritas in Veritate, es decir, la caridad en la verdad, que nos descubre muchísimas manifestaciones de errores que se están metiendo en el ambiente cultural nuestro y que se manifiestan, lógicamente, el cine es hijo de su tiempo. Las películas actuales pues están poco a poco cayendo en estos errores, difundiéndolos. La gente cada vez lee menos, cada vez ve más. Las ideas se transmiten a través de la cultura audiovisual en vez de a través de la lectura. Y es deseable que con el tiempo pues también surjan autores de guiones y de directores de películas pues que conlleven el que el cine sea formativo, ¿no? Es decir, que difunda ideas que favorezcan el desarrollo de la persona y no el error, como en concreto esta película de Avatar. Bien, es verdad que la mayor parte de las personas que van, pues como dice aquí, se quedan en lo meramente anecdótico, en las luchas, en la vistosidad de la fotografía, etcétera.
Sí, en el sistema pero moderno, nuevo.
No podemos ignorar la ideología que subyace detrás de ella, pues a la hora de, bueno, si asistimos a su proyección o alguno de nuestros hijos lo hace, pues saberle advertir convenientemente de los riesgos que lleva ideológicamente hablando, ¿no? Y eso sería de momento todo lo que yo querría decir a este respecto, Juan Manuel. ¿Tienes algo más que añadir o damos ya?
No, absolutamente, porque además hemos agotado completamente el tiempo.
El tiempo se acaba.
Bien. Termina.
Pues nada, en ese caso, eso es todo por hoy. Esperando haberles ayudado con los comentarios sobre los errores respecto a nuestra idea sobre la madre naturaleza, sobre la naturaleza, los errores que en los que podemos caer y está cayendo poco a poco nuestra sociedad. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa. Un saludo a todos.